En nuestra última sesión juntos, hemos considerado las implicaciones que son reveladas en el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Hemos mirado atrás a los primeros versículos del libro de Génesis, que comienza en el principio Dios, y analizamos la importancia de eso, que Dios es eterno y todo lo demás que es creado por Él tiene un comienzo en el tiempo y manifiesta los atributos del cambio o mutabilidad. Ahora, en el contexto en el que hemos estado analizando la reunión de Moisés con Dios en el desierto madianita, tiene que ver no solo con la creación, sino con el mismo Dios que crea, que se involucra en la historia y en su obra de redención. Y es algo que a menudo olvidamos, porque el mismo Dios que tiene el poder para crear un universo con solo el poder de su palabra, lo que Agustín llamaba el imperativo divino, en el que Dios simplemente dijo que sea y fue, con solo el poder de su palabra, creó todo el universo. El nosotros contemplar la magnitud de ese poder está más allá de nuestra capacidad intelectual. Pero lo que tenemos que entender es que ese mismo Dios, con ese mismo poder y con esa misma palabra, es el Dios quien por toda la eternidad se propuso un plan de redención para sus criaturas caídas. Nosotros notamos la discusión que Moisés tiene con Dios cuando Dios se reveló a sí mismo por el nombre sagrado que dijo en el versículo 14 y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y luego ordenó a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció. Ahora, es importante que veamos la continuidad entre quién es identificado como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y quien ahora revela su nombre memorial, yo soy el que soy. Tenemos que retroceder un poquito en el pasado histórico del Antiguo Testamento y hacer las preguntas, ¿por qué Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Y cómo llegó el pueblo de Israel a esta situación donde ahora Dios se dirige a Moisés? Se remonta a Abraham, a quien Dios sacó de una tierra de paganismo, idolatría y oscuridad. Y lo sacó fuera de Mesopotamia, de Ur, de los caldeos, y le dijo que se levantara y abandonara la tierra de su nacimiento, que dejara a sus amigos, familia y todo lo que era importante para él. Levántate y ve a una tierra que yo te mostraré. Se nos dice que por fe Abraham obedeció este mandato de Dios. Él salió buscando una tierra de promesa que no sabía dónde estaría. Y ustedes saben cómo su historia se despliega con la promesa de un hijo en su vejez, y que a través de ese niño todo el universo fue bendecido, y que los descendientes de Abraham serían como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero Abraham no vivió para ver esa multiplicación de su simiente. Vivió para ver al prometido hijo, Isaac, pero nunca realmente vio la tierra prometida, La única pieza inmobiliaria que terminó poseyendo fue Macpela, que fue su tumba. Pero al final de su vida, dijo a Isaac, de esta promesa y la bendición patriarcal fue transferida de Abraham a Isaac. Y de igual modo, al final de la vida de Isaac, él le dio la bendición patriarcal, no a Esaú, sino a Jacob. Entonces, como leímos en los últimos capítulos del libro del Génesis, uno de los hijos de Jacob, cuyo nombre era José, fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo y arrojado en la cárcel. Y en el despliegue de esta historia, como él podía interpretar sueños, encontró favor con el faraón reinante y, debido a sus habilidades administrativas, ascendió al nivel de primer ministro de todo Egipto. Y sucedió en los caprichos y en los eventos gratuitos de la historia, lo que podríamos llamar las vicisitudes, un periodo de mucha hambre. Vinieron a la tierra el padre y los hermanos de José. Entre tanto, José había sido nombrado jefe de la empresa de depósito en Egipto, así que mientras la gente de otros países a su alrededor estaban muriéndose de hambre, el pueblo de Egipto, bajo el liderazgo de José, se había preparado para la eventualidad de tal periodo. ¿Y saben cómo termina la historia? Como Jacob envió a los hijos de Egipto a investigar sobre la obtención de alimentos para poder alimentar a su familia. Y todas las maquinaciones que se desarrollaron allí terminaron con este reencuentro entre los otros hijos de Jacob y con José. Y José invitó a su padre, Jacob, a emigrar a Egipto, donde tendrían una abundancia de alimentos y evitarían el hambre por completo. Una parcela especial de tierra, la tierra de Gosén, fue dada a Jacob y a su familia. Y así fue como los israelitas llegaron a Egipto, en el primer lugar. Pero entonces tenemos ese informe inquietante en las Escrituras. Llegó un faraón que no recordaba o no conocía a José. En vez de tratar con los hijos de Israel como invitados en la tierra con privilegios especiales, el faraón los esclavizó y los usó como un núcleo masivo de obreros esclavos. Ese es el contexto en el que esta sección de Éxodo tiene lugar, donde todo el propósito de este encuentro entre Dios y Moisés fue el abordar el problema de la esclavitud judía. Ustedes recordarán que Dios dijo a Moisés, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y esa es la razón para este encuentro de la zarza ardiente, el cual yo había dicho que fue un encuentro determinante, no solo para Israel, sino para toda la historia del mundo. Ahora, en ese contexto, Dios promete redención, liberación. Y no va a venir sin grandes luchas y consideraciones que incluirán a Moisés. Si nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, oímos algo en el Nuevo Testamento sobre la evaluación de Moisés. En Hebreos capítulo 3, leemos estas palabras. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, lo que estamos encontrando aquí en los primeros capítulos de Hebreos es que el autor de Hebreos compara y contrasta a Jesús con los ángeles. ¿A cuál de los ángeles el Padre algún día dijo, este día te he engendrado? ¿Y a cuál de los ángeles Dios prometió tenerlo sentado a su mano derecha? A ninguno, por supuesto. Así que vemos la superioridad de Cristo frente a los ángeles. Pero entonces lo que viene a continuación es esta comparación y contraste entre Jesús y Moisés. No queremos perder la importancia de esto, porque en primer lugar, Moisés fue el mediador del pacto antiguo. Como dije en el principio en esta serie de conferencias, esa tarea particular que le fue dada a Moisés lo hizo quizás la persona más importante y extraordinaria del Antiguo Testamento entero. Fue gracias a la labor mediadora de Moisés que se estableció la nación de Israel. Fue a través de la labor de Moisés que los 10 mandamientos del Sinaí fueron entregados a la gente. Y como mediador, él fue el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, lo que es significativo es que en la medida en que Moisés fue el mediador del viejo pacto, él, en un sentido, presagió el mediador mayor que vendría más tarde, el mediador del nuevo pacto, Cristo mismo. Hay muchas declaraciones que consideran la relación entre Moisés y Jesús escritas por los apóstoles del Nuevo Testamento. Ustedes saben, la ley llegó a través de Moisés, la gracia y la paz llegaron a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que yo quiero que miremos brevemente en esta sesión es ese análisis comparativo entre los dos mediadores. Es interesante que el Nuevo Testamento en una ocasión dijo que había solo un mediador entre Dios y el hombre. Este es Jesucristo, y por supuesto, lo que eso significa es que hay un solo mediador supremo que en su oficio de mediador aporta a la obra tanto de su humanidad como de su deidad. Moisés podría mediar las cosas para el pueblo de Israel como un ser humano, pero Moisés no era Dios encarnado. Ahora leemos en Hebreos esta comparación. Jesucristo, que fue fiel a quien lo nombró, como también Moisés fue fiel en toda su casa. Eso es, en toda la casa de Dios. Este ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Este es Jesús. En la medida en que quien construyó la casa tiene más honor que la casa. Cada casa es construida por alguien, pero quien construye todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se habla. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, cuya casa somos si tenemos la confianza y la alegría de esa firme esperanza hasta el final. Así que vemos en esta comparación que Moisés fue fiel como un sirviente. Fue un sirviente en la casa, pero él no era dueño de la casa. Él no poseía la casa. La casa no fue construida por él. Él servía en la misma, pero en el nuevo pacto tenemos una casa cuyo creador y fabricante es Cristo, y esa casa es su pueblo. Estamos nosotros en esa casa, y aquí la casa es propiedad del Hijo. Y él no es un sirviente, sino el propietario de la casa. Más tarde, en el catálogo de los santos y los testigos que son mostrados en el capítulo 11, en el recordatorio de la obra de los santos, del libro de Hebreos, leemos estos comentarios acerca de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Una vez más, no podemos evitar el pensar que Moisés tiene 80 años de edad, caminando por el desierto madianita. Él es un ser humano, no es un santo de papel. Él tiene que estarse preguntando una y otra vez, ¿por qué estoy aquí? ¿Es mi vida solo una pérdida de tiempo? Todo el entrenamiento que tuve en la casa de Faraón, la educación que aprendí en Egipto, estudiando idiomas, artes, medicina y todo lo demás, para estar caminando hacia adelante, hacia atrás, en este páramo estéril, en el desierto de Madián. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué estoy aquí? Es decir, esta es una pregunta que la gente se hace en cada generación. Sin duda, es una pregunta que nos hemos hecho de vez en cuando. ¿Qué estoy haciendo aquí, en este lugar? Mi vida parece no tener gran importancia. Creo que todo ser humano nacido en la imagen de Dios lleva por dentro la aspiración de importancia. Queremos que nuestras vidas tengan valor. Queremos que la gente diga algo más que la fecha de nuestro nacimiento y la fecha de nuestra muerte cuando muramos. Queremos dejar un legado que sea de beneficio a otras personas para que nuestras vidas no hayan sido desperdiciadas, sino que hayan valido la pena. He aquí tiene 80 años de edad, rascándose la cabeza y haciéndose la pregunta día tras día, hasta que vio la zarza que ardía y no se consumía. Dios estaba diciéndole: Moisés, esta es tierra santa. Me dirijo a ti porque tengo una misión sagrada. Yo pudiera gritar desde el cielo, yo pudiera hablar directamente con el faraón y decirle: ¡Hey, faraón, libera a mi pueblo! Pero así no es como yo hago las cosas. Te estoy dando a ti esa responsabilidad. Este es el objetivo de tu vida. Este es tu destino, que yo trabaje a través de ti para redimir a tu pueblo. Algo increíble. El autor de Hebreos continúa diciendo: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esta saga completa es una saga de fe, y la fe de un hombre ante el llamado de Dios en su vida. Pero como dije, él solo débilmente presagia el mediador del nuevo pacto, que es el propietario de su casa, cuya obra de liberación y salvación hace ver la obra de Moisés pálida e insignificante, solo que esta vez no es el faraón, es Satanás. Dios se está ocupando de Satanás a través del ministerio de su Hijo unigénito, y el mensaje que Él le está dando a Satanás a través del Hijo, mediante el Verbo encarnado, es este: libera a mi pueblo. Por la palabra de su poder, el mayor éxodo imaginable en la historia humana tiene lugar cuando Cristo conduce su cautividad y Él libera a sus santos de la esclavitud del pecado. Él recibe así la recompensa de que se sentaría a la diestra de Dios el Padre, manifestando que su misión sobrepasó en mucho la misión de Moisés. Este es el que está por venir como Moisés, pero mayor que Moisés, porque su obra de liberación y salvación fue en la mayor forma de liberación. Ustedes saben, aquellas personas que dejaron la tierra de Egipto bajo el mandato de Dios, nunca llegaron a la tierra prometida. En el análisis final, ellos no tenían fe. Pero todos aquellos que Jesús recibe y llegan con Él a la tierra prometida, Él los lleva a la tierra prometida. Él reserva un lugar en el cielo para ellos, para que el trabajo mediatorio que Él ha logrado no se pueda poner en vergüenza y dejado a medias. Él, Jesús, es la encarnación de Yo Soy. Estas palabras se utilizan en todo el Evangelio de Juan. Antes de Abraham ser, Jesús dijo, Ego eimi, Yo Soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta a través de la cual deben entrar los hombres. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo nombre por el cual Dios se revela a sí mismo en aquella zarza es utilizado por el Hijo de Dios en su encarnación.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.